Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Pues sí, hoy 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad. Según el último estudio al respecto de la OMS, la obesidad es ya una enfermedad que afecta a casi 1.000 millones de personas en todo el planeta, a 1 de cada 8 personas en el mundo. La epidemia, de hecho, ha duplicado su alcance en adultos desde la década de los 90 y se ha multiplicado por 4 entre niños y adolescentes. Pero hoy vamos a aprovechar esta jornada para aportar otra perspectiva, otro punto de vista. Vamos a analizar el problema de la gordofobia, definida esta como el odio, rechazo o incluso violencia que sufren las personas por el mero hecho de ser gordas. Hoy el Colegio de Médicos de Vizcaya acoge una muy interesante jornada de reflexión sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y las redes sociales en el tratamiento de este asunto. Una jornada organizada por el propio Colegio de Médicos de Vizcaya junto a la Universidad del País Vasco y la Asociación Vasca y Colegio Vasco de Periodistas. Miren Rodríguez es profesora precisamente de la UPV-HU, investigadora principal de un proyecto que se llama El papel de los medios de comunicación en el desarrollo de la gordofobia y obesofobia en Vizcaya. Miren, hola Egunon.
Hola Egunon, ¿qué tal?
También va a participar en esta jornada en una mesa redonda a las 10:30 Yasmina Vargas, periodista e investigadora experta en gordofobia y activista también en este asunto. Yasmina, hola, Egunon.
Egunon.
Bueno, os voy a lanzar una pregunta genérica, luego ya vamos concretando si os parece. Empiezo contigo, miren, vivimos, bueno, yo lo pregunto, no sé si afirmarlo, eso me lo diréis vosotras, ¿vivimos en una sociedad en líneas generales gordófoba?
Pues yo creo que sí, la verdad es que sí. Empezando por el propio nombre de hoy, que creo que es uno de los debates que vamos a poner sobre la mesa y que nos van a dar mucho juego porque vamos a aprender todos de ello. Día Mundial de la Obesidad. La propia palabra obesidad implica, según muchos activistas, gordofobia, un rechazo. Nosotros cuando vemos a una persona gorda, la juzgamos de manera consciente o inconsciente. Sin embargo, si vemos a una persona cuando nos dicen que tiene diabetes o que tiene hipertensión, no pensamos que es la persona diabética por comer muchos dulces. No, es una enfermedad. Sin embargo, la obesidad ya implica esta persona tan gorda, sobre todo ellas tan gordas, las mujeres que son quienes más lo sufren, tenemos muchos prejuicios y muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, lo hacemos de manera inconsciente, lo pensamos, fíjate esta chica, ¿no? O fíjate este chico. Sí, yo creo que sí que existe. Está muy escondida, por eso también uno de los objetivos de la jornada era visibilizarlo. Y no solamente lo vemos en la calle, es que afecta mucho más. La gordofobia está en las escuelas, desde muy pequeñitos, está en la universidad, está en los trabajos. Hay gordofobia social, psicológica, laboral, médica, creemos. Eso es lo que nos van a decir hoy los expertos. Yo es lo que pienso, yo es lo que veo. Entonces, bueno, pues Yasmina también puede decirlo seguramente mucho mejor que yo, ¿no? En otros aspectos. Nosotros desde la academia lo estamos investigando, sobre todo en lo que nos toca, que son las redes sociales y los medios de comunicación, pero yo sí que creo que existe. Sí que si lo pensamos un poquito, sí que debemos ser honestos y decir, hombre, pues sí, yo alguna vez he pensado, esta chica, Jesús, ¿cómo está, no? O ¿cómo se ha puesto? Fíjate, hace mucho que no la veo, hijo, ¿cómo? Sin saber lo que de verdad le pasa. Estamos juzgando, somos médicos todos para decir lo que pasa, no. De hecho, incluso muchas veces lo asociamos a enfermedades mentales. ¿Cómo está? ¿Cómo estará? No, fíjate, está siempre sola. Habrá que preguntarse por qué. ¿Qué hemos hecho nosotros?
Yasmina, ¿compartes el diagnóstico de Miren?
Sí, la sociedad es gordófoba. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Y sí que hay, yo no tengo duda tampoco de que hay gordofobia médica, porque bueno, yo la he sufrido en mis propias carnes.
La gordofobia médica.
Sí. La he sufrido en mis propias carnes y conozco a personas que la han sufrido también, de ir al médico con alguna dolencia física y asociarla directamente a nuestro peso, a la gordura, y no mirarte otro tipo de cosas, asociarlo directamente a eso. Igual si va una persona delgada con las mismas dolencias, no adjudicarlo al peso. Y lo importante también es que los medios de comunicación lo reflejen, esta gordofobia, cómo puede impactar en las personas, porque hace daño a la salud mental y a la salud física, porque las personas gordas tienen miedo o tienen cierto rechazo a ir al médico como tal por la violencia que pueden llegar a sufrir. Entonces van retrasando el ir al médico, entonces las dolencias que sufren pueden ser perjudiciales.
Claro. ¿Me puedes explicarnos con más detalle cómo ha sufrido tú, Yasmina, esa gordofobia médica?
Sí, claro. Vale, yo era adolescente, o sea, tenía como 15 años, así igual más pequeña, y sí que es verdad que estaba gorda, pero no estaba tan gorda como cuando lo que el médico me dijo. Yo iba a hacerme unas pruebas para ver si tenía vegetaciones o no, porque de pequeña me habían operado y volví a respirar mal. Y según llegué, el médico me dijo que lo que yo necesitaba adelgazar era como 17 kilos. Claro, estaba mi madre ahí delante, luego me hicieron la prueba y yo salí como en shock, en plan, ¿sabes? Diciendo, no puede ser que haya pasado esto. Entonces yo salí luego llorando de la consulta, mi madre fue a poner una queja al médico, que resultaba que tenía más quejas por este tipo de violencias y por otras, por no tratar bien a los pacientes. Y bueno, también pues otras veces de ir al médico y que te pongan a dieta directamente cuando tú a lo mejor vas porque te duele la cabeza, ¿sabes?
Por otro asunto.
Sí, pero luego te sacan igual el tema del peso, pero ellos realmente no te preguntan cuál es la dieta que tú estás haciendo o qué tipo de alimentación llevas en casa, porque y tú miras mi analítica y estoy sana. Sí, soy una mujer gorda, pero no tengo diabetes, no tengo el colesterol alto, no tengo absolutamente nada. O sea, tú ves mi analítica y estoy sanísima. Luego hay otras personas delgadas que sí que tienen otras, que tienen algún problema reflejado en la analítica. O sea, no, el peso no marca tampoco la salud como tal. Y también eso, habíais dicho antes que la obesidad estaba caracterizada o, bueno, se asociaba a la enfermedad.
Sí.
Pero según la OMS, la obesidad es un factor de riesgo.
No la califican como enfermedad.
No, lo que quiere, claro, es un factor de riesgo igual que el alcohol o el tabaco. Esto quiere decir que puede ser que por estar gorda tienes más puntos, por así decirlo, para tener luego otra enfermedad. Pero claro, el tabaco y el alcohol, como he dicho también, pero no está tan mal visto como el ser una persona gorda. Y entonces lo que se intenta hoy también, al ser el día de la obesidad o el día contra la obesidad, es reivindicar el nombre. Hace un par de años, en el 2022, un grupo de activistas, de asociaciones contra la gordofobia, hizo un manifiesto para reivindicar el día de hoy, para llamarlo el día contra la gordofobia, para visibilizar la violencia que sufrimos las personas gordas.
Miren, en la jornada de hoy vas a hablar, bueno, vas a presentar un proyecto de investigación, de hecho, sobre el tratamiento mediático del reciente fallecimiento de la actriz Itziar Castro. Y ahí sí vimos claramente, yo al menos lo vi sobre todo en el campo de las redes sociales, que, bueno, que hubo mucha gordofobia contra esta actriz, ¿no?
Eso es, nosotros cuando falleció la actriz, bueno, pues empezamos a ver la cantidad de mensajes que salían, noticias que se publicaban, redes sociales de diferentes medios de comunicación, o sea, no como nombre y apellido, sino como El País, como La Vanguardia, donde se decía de todo sin ningún control. Ya de la televisión no hablamos, cualquier burrada, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos, habrá que hacer algo porque, bueno, pues porque también es nuestra labor, ¿no? Nosotros desde la universidad estamos formando a futuros periodistas y me parece importante también ver lo que hacemos mal para contarlo y sobre todo para corregirlo. Entonces, el proyecto de investigación en el que está Yasmina también y mi compañero Íñigo Marauri, bueno, pues decidimos analizar de todos los mensajes que se publicaban ese día, el día que falleció la actriz,
sí,
y también los días siguientes, ¿no? Porque esto al final es una cola, no solamente el 8 de diciembre de 2023, sino el resto de los días, porque esto, claro, es en cuanto se manda un mensaje, otro responde y otro, venga, vamos a echar más gasolina y más gasolina. Entonces, bueno, pues analizamos las redes sociales, sobre todo analizamos el Twitter del País, de La Vanguardia y del Mundo, porque eran en ese momento los medios de comunicación en las versiones online con mayor audiencia. Y la verdad es que los datos son, sobre todo analizamos Twitter, luego también hemos analizado YouTube y TikTok, pero no tenemos los resultados, no los vamos a presentar hoy, pero yo te voy a adelantar algunos que ya tenemos bastante claro cuáles van a ser las conclusiones.
Sí.
Entonces, bueno, pues aquí en Twitter lo que vimos es que había muchísimos mensajes, muchísimos, y podemos calificar que Twitter es la red social del odio. Analizamos que había diferentes comunidades en Twitter. entre las conclusiones que nos que hemos obtenido, ¿no? De tantos mensajes, de tantos tweets analizados. Por un lado estaba, así como para destacarlo, el mensaje de la negación. Sabéis que Itziar Castro era activista, participaba en diferentes movimientos, de stop gordofobia, etcétera. Bueno, pues se la humillaba, se la criticaba, no solamente por ser gorda, por ser mujer, por ser lesbiana. Lo que menos importaba era que había fallecido, y que es una actriz que realmente ha salido en los medios de comunicación porque una actriz, una gran actriz, ha fallecido. Era lo que menos importaba, pero el discurso era el de el negacionismo. Se la criticaba por ser activista. Y decían que, bueno, si era gorda, eres gorda, eres gorda, que se siente, ¿no? Ya sabes lo que te iba a pasar. Se culpabiliza a otra comunidad muy importante, era la de echar la culpa. ¿Qué esperabas, no? Entonces, bueno, esas son algunas de las conclusiones más importantes que hemos obtenido. Entre los mensajes hemos analizado mucho el tono. Así tengo las conclusiones que me acuerdo ahora mismo. Los comentarios negativos señalaban que el peso de Itziar Castro estaba relacionado únicamente con el exceso de comida. Eso pasaba en el Twitter del País. Que la deshumanización se aprecia cuando en esos contenidos se señala a las personas gordas como enfermas y culpables por estarlo. Que se refieren a su cuerpo como algo feo, algo enfermo, así textualmente, ¿no? Asociado directamente al anterior. Tú te lo has buscado. ¿Qué esperabas? En El Mundo, por ejemplo, hemos visto que la mayoría de los mensajes, una gran parte, se asocia el estar gorda a tener problemas mentales, que dan a entender que van de la mano, cuando eso no tiene por qué ser así. O si es así, también habría que analizar las personas delgadas, las personas con un cuerpo no normativo, en fin, problemas mentales, como por desgracia bien sabemos nos pasa a todos, y que estamos, pues por desgracia estamos en una sociedad en la que bueno, pues lo estamos sufriendo, y por suerte se está visibilizando también, pero no por ser gordo. Además, aquí en este Twitter, en el del Mundo, una de las conclusiones era que sin ser médicos ni sanitarios determinan que la actriz murió por estar gorda. Y este mensaje incluye otro: este es el futuro que se espera a todas las gordas. Además, se culpabilizaba a Itziar Castro por no tratar su enfermedad y por decir que normalizaba los cuerpos gordos, cuando así la categoría normal aparece frente a la otredad, ¿no? Porque una otra persona se define a sí misma, se crea una identidad diferenciándose de otros grupos. Entonces, bueno, pues la verdad es que las conclusiones son así. En La Vanguardia, por ejemplo, se usa la ironía para decir que la gordura es fea frente a un cuerpo normativo que es bello. Se frivoliza diciendo que basta con comer sano y hacer deporte para tener un cuerpo normativo. Había que ver todas las personas gordas, lo que decía antes mi compañera Yasmina, las dietas que llevan, el ejercicio que hacen, pero nosotros ya prejuzgamos o se prejuzga diciendo, claro, ¿qué esperas? Si te pones morada hamburguesa, si estás viendo la tele un montón de horas, cuando no es así, o no sabemos si es así, pero no podemos dar por hecho de que es así en todos los casos.
Sí, que relacionamos inmediatamente y de forma inconsciente el sobrepeso o la gordura ya a atiborrarse a comida, cuando puede haber eso muchas cuestiones genéticas o algún tipo de patología o lo que sea.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Y luego además, ya para terminar, en La Vanguardia se usa el sarcasmo para decir que su cuerpo no era bonito. No, pues porque, así digo textualmente, es lo que tiene una persona sedentaria y con malos hábitos. Normal que esté gorda. No sorprende que haya acabado así, como este mensaje muchos. Entonces, bueno, pues yo creo que entre las conclusiones, pues sí que estamos ante una falta claramente de límites éticos y legales, ¿no? Sobre todo en las redes sociales. Se aprecia una falta de reflexión, una falta de coherencia en los mensajes que se publican, donde al final pues se juzga por el aspecto físico de una persona y dejándole a culpabilizarla hasta de su muerte. ¿No? Entonces, ¿qué pasa aquí con el derecho? El derecho europeo no responsabiliza jurídicamente a las redes sociales por los comentarios que se puedan alojar, aunque sean ilícitos. Se las trata como meras hospedadoras de las opiniones de las personas usuarias.
Claro,
eso es muy peligroso. Al final se da la paradoja de que, bueno, pues las empresas de las redes sociales pues se lucran indirectamente por los contenidos que albergan. Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos jurídica? Nada, pues no hay. Y luego, por supuesto, en lo que nos corresponde a nosotros, de hecho, este estudio lo que pone de manifiesto también es otra cuestión: los límites a la libertad de expresión ante los mensajes de contenido ofensivo, datos e informaciones que no se contrastan, donde se burlan de las personas por su cuerpo y encima se atreven a dar lecciones sin tener en cuenta las graves consecuencias que ello implica. Entonces, bueno, pues esos comentarios se encuentran en las redes sociales, pues el medio ideal para ofender, para ridiculizar, pues para difundir mensajes de odio,
Por
esquivándose a veces,
añadidura,
por ejemplo.
hablando de una persona recientemente fallecida.
Claro.
Miren, te dejamos porque, bueno, entre otras cosas tienes
Perfecto.
que preparar la
Sí,
jornada.
sí,
O sea
sí.
que, profesora
Perdona,
de la UPV, sí, claro, miren,
una
adelante.
cosilla más. Os he comentado antes Twitter y Twitter, que es la red social de moda,
Sí.
y YouTube. También lo que estamos viendo es que hemos analizado más de 3.000 informaciones en Twitter y en TikTok y TikToks. Y curiosamente los datos son muy contradictorios. YouTube sí que se aparece como el canal más todavía que Twitter del odio, donde el negacionismo es todavía mayor, la afrenta, el odio, la burla a la persona en concreto, mientras que TikTok aparece como la red social del amor. Son innumerables los TikToks de condolencias sinceras hacia la familia, de corazones rotos, de ánimo, vamos a formar parte del movimiento antigordofóbico. Está muy bien, o sea, no todo es malo, y bueno, parece que está, que en este caso, TikTok, que también muchas veces es vocero de tantas burlas y de tanto bullying, sobre todo entre los jóvenes, en este caso aparece como la red social en positivo, la red social del amor frente a la red del odio, que es Twitter y YouTube. Vale, muchísimas
Somos
gracias.
muchos los que cada vez más huimos de ese pozo séptico que es Twitter o ahora X.
Sí, eso es,
Miren
eso es.
Rodríguez, es que ricasco, continúa aquí con
Suri,
Yasmina, que vaya muy bien la
gracias, un abrazo,
jornada.
gracias, hasta
Gracias,
luego,
Miren.
adiós.
Bueno, Yasmina, nos ha dicho muchas cosas, Miren Rodríguez, por apuntar algunas, la libertad de expresión, sí, claro, pero tiene un límite, como todo.
Claro, es que si se enfrentan al final el discurso del odio con la libertad de expresión. La gente piensa que puede escribir cualquier cosa porque es libre de opinar. Pero realmente, si estás con tus palabras haciendo daño a una persona de enfrente y tú eres consciente de eso, tendrías que tener esa capacidad de empatía, de entendimiento para saber que no deberías decirlo, que sí que eres libre de pensarlo, pero no tienes por qué compartirlo, y más en un momento en el que, como estamos diciendo, era el fallecimiento de una persona, que estaban leyendo esos comentarios también las familias, la familia y las amistades de, en este caso, Itziar Castro, que llegó hasta el punto de que la madre de Itziar tuvo que salir en televisión en un programa a explicar que su hija no se había muerto por estar gorda. Y el hecho de tener que salir a dar esas explicaciones por los comentarios que estaban recibiendo es una vergüenza.
Entiendo, Yasmina, que nos explicabas antes, has sido objeto de gordofobia en el ámbito sanitario, en el ámbito profesional médico, lo has sido también en otros ámbitos de la vida.
Sí, en el instituto, y luego se ve, bueno, sí, me criticaban o me insultaban por estar más gorda que el resto, bueno, y por otras cosas, porque a veces encuentran motivos donde no los hay, les da igual. Yo fui el saco de los golpes, y ahí me lo tragué, pues, los 6 años de instituto, porque incluía el bachillerato. Y claro, luego todo eso hace mella y provoca enfermedades mentales. O sea, yo, por ejemplo, eso, la psicóloga me dijo que a partir de todo el bullying que yo había sufrido por gordofobia y por otros motivos, había creado mi personalidad basándome en que yo daba asco, que era lo que la gente de mi clase me decía, y entonces todo eso me provocó ansiedad y luego una depresión.
Tuviste depresión.
Sí, y tuve que, claro, tenía que deconstruir absolutamente toda mi personalidad, que estaba construida sobre esa creencia de que yo era fea, yo daba asco, la gente no me podía querer por cómo era yo. Porque al final es eso, la gordofobia lo que te hace es eso, te hace creer que las personas gordas no merecemos amor o no tenemos cabida, no tenemos espacio en esta sociedad, porque los cánones mandan que tengamos un cuerpo normativo, sobre todo las mujeres, y tenemos que cumplir ciertos estándares de belleza. Entonces, por eso también es muy importante, y es algo de lo que yo también hablaré en las jornadas, que se trate en los centros educativos, desde ya pequeñitos, hablar sobre la diversidad corporal y decir que el valor de una persona no está determinado por el peso de la misma.
Claro, estaba pensando, antes se hablaba mucho del espejo de la o el reflejo de la publicidad, y ahora casi más que la publicidad, sobre todo entre la población joven, lo que tiene capacidad y poder de influencia más que la publicidad clásica son las redes sociales. Ahí también, hombre, es como todo, si se usan y se manejan bien no hay problema, pero hay muchos casos también, precisamente entiendo que habrás encontrado en redes sociales de esa gordofobia a la que hacía referencia antes con el caso de Itziar Castro, miren, ¿no?
Sí, y activistas que luego sacaron la cara a Itziar Castro, ¿sabes? Criticando los mensajes que estaba recibiendo, y estas activistas entonces recibieron mensajes de odio o les insultaron también porque también igual estaban gordas, y entonces decían, pues la siguiente vas a ser tú en morir porque también estás gorda, y era vergüenza lo
Esto no
que...
se regula, no se limita, debería regularse en las redes sociales.
Claro. Debería regularse porque al final son mensajes de odio que se difunden y que al final no solo repercuten a esa persona, sino al resto de personas que están leyendo los comentarios, porque yo como persona gorda puedo leer ese mensaje y me hace daño a mí me afecta. Entonces sí que debería haber una regulación, unas leyes, unos moderadores que borraran o eliminaran esos comentarios, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en Instagram se puede denunciar, pero claro, no basta con denunciar a una persona. Luego en Twitter también es muy complicado porque son muchas... Es mucha la cantidad de comentarios que se dejan, entonces es muy difícil, porque además es eso lo que te decía, lo que hablábamos antes, como raya con la libertad de expresión, muchas veces cuesta eliminar los comentarios, pero a lo mejor el medio de comunicación junto con Twitter tiene que decir, vale, pues en esta noticia no se dejan comentarios, ¿sabes? Ni buenos ni malos, y ya está, y solucionarlo de alguna manera para no recibir ese odio ni esa persona ni que impacte en los demás, porque puede ser realmente muy dañino. A mí me costó muchísimo mirar las redes sociales. Como estoy participando en este proyecto de investigación con mi compañera Miren y con Íñigo, claro, tuve que mirar de uno en uno todos los comentarios y todo lo que les estaba diciendo, y eso te hacía daño mentalmente, diciendo, es que ¿cómo puede existir tanto odio por el simple hecho de ser una persona gorda?
Y después de esa etapa, bueno, dura, entiendo que dura como adolescente, siendo, como nos has explicado, víctima de la gordofobia, incluso en el ámbito profesional médico, ahora que te presentas como investigadora experta en gordofobia y activista en este tema, en este ámbito, ¿cómo estás ahora?
Bueno, estoy en proceso de ser experta.
Estás en ello.
Estoy en ello. Estoy leyendo mucho, estoy investigando mucho.
Pero cuando das ese paso, ese
Sí.
salto a ahora voy a ser activista contra la
Sigue.
gordofobia, quiere decir que ya te has recuperado de, bueno, de ese sello, de esa marca de la adolescencia, o todavía queda algo ahí.
Estoy mejor, pero siempre queda algo.
Ya.
Siempre queda algo porque te lo recuerdan los comentarios ajenos que ves, y porque a día de hoy, aunque la gente tiene también la gordofobia interiorizada, no es consciente, como ha dicho Miren, de que puede hacer comentarios gordófobos, y entonces siempre hay alguien que te recuerda que tu cuerpo no está bien, o se supone que tu cuerpo no está bien. Entonces sí, estoy mejor. Y tengo más asumido que los cuerpos gordos merecen también el mismo amor que el cuerpo delgado y todo eso, y cada vez abrazo más a mi cuerpo. Y en eso me están ayudando mucho el resto de activistas y los libros que están escribiendo. Fue un punto de inflexión en mi vida conocer este activismo, porque eso yo, o sea, la autoestima la tenía por los suelos, y sí que es verdad que, vale, todavía no estoy recuperada en ese sentido, pero me acepto más a mí misma, y eso ya es un paso muy grande. Y es algo que quiero también con mi trabajo, ayudar a las personas gordas a hacerles ver que ellas no son las que están mal, sino que es el resto de personas, al tener esa noción de tener un cuerpo delgado, las que tienen ese pensamiento negativo y las que tienen que erradicar ese pensamiento, ya en el imaginario colectivo, porque es donde está.
Bueno, hay muchos oyentes escribiéndonos en el WhatsApp, escuchando la entrevista, saludándote y apoyándote. Fíjate, nos dice un oyente que hay que denunciar la gordofobia. Otra oyente dice que un ejemplo que parece insignificante, pero que no lo es para nada. Lo triste es que te tengas que incluso que privar de ir comiendo por la calle un helado. porque, bueno, pues porque estás gordita, dice esta oyente, te miran con cara de, claro, normal, estás comiendo un helado y claro, y tú recibes esa mirada y te culpas por ello, y dice esta oyente que a ella de chavala, está bien mayor, le pasaba eso, que ya por fin aprendió que se come el helado igual que los demás y que a disfrutarlo. Y otro oyente dice que libertad de expresión sí, pero falta de respeto, ¿qué pasa ahí, no? ¿Dónde tenemos la educación, la empatía? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Bueno, con nuestros hijos y con los adultos también, ¿no?
Sí, eso es. Lo que habías dicho antes de uno de los comentarios que me has comentado.
El del helado.
El del helado, sí. Es que ahí está. Siempre está la mirada juiciosa.
O comerte un día una hamburguesa.
Sí, ¿no? O estás desayunando y pides un café con un croissant y notas las miradas ajenas, como diciendo ya, es que normal que estés así, ¿sabes? Si es como, a lo mejor no como más en todo el día, o si me apetece el croissant, ¿por qué no me voy a poder comer un croissant para desayunar? Es que es lo que no tiene sentido, es ese juicio constante.
Que igual hay gente con sobrepeso porque tiene hipotiroidismo, por decir algo.
Claro, es que...
Y se relaciona con el croissant, ¿no? O con el helado.
Ahí está. Por eso decíamos que la palabra obesidad es estigmatizante porque se asocia a la palabra enfermedad y, como hemos dicho, no tiene por qué ser una enfermedad. Y lo mismo pasa con la palabra sobrepeso. Se asocia a un exceso de alimentación y realmente no tiene por qué ser así.
Pues hoy es el Día Mundial de la Obesidad, pero también, como nos decía Yasmina, debería ser el Día contra la Gordofobia. Y es verdad, yo preguntaba, mi primera cuestión a Miren y a Yasmina era, ¿vivimos en una sociedad gordofoba? Y te das cuenta, escuchándolas, que hasta en los más pequeñitos detalles, que muchos igual no damos importancia, sí está muy latente o muy explícita, dependiendo del caso y de la persona, esa gordofobia. Hoy hay una jornada en el Colegio de Médicos de Vizcaya, en Bilbao, que va a abordar este asunto. Y nuestras invitadas, entre otras personas, van a participar. Miren Rodríguez, profesora de la UPV, y también esta periodista, investigadora, experta y activista, Yasmina Vargas. Yasmina, ha sido un placer. Que vaya muy bien la jornada. Muchas gracias.
Lo mismo. Muchas gracias a vosotras.